miramos que después de 7 años de tribulación en la tierra, cristianos están en el cielo para la boda del Cordero. Nosotros estaremos 7 años con la gran boda de la iglesia con Cristo, el Cordero de Dios. Después regresamos a la tierra con Cristo para el banquete de la boda, para la cena de la boda, que es 1000 años, ¿verdad?, del reino del Señor. Pero cuando regresamos con Cristo, Cristo regresa en un caballo blanco, y vamos a ver esto al final de este capítulo, que los cristianos vienen detrás de él en caballos blancos también. Pero encontramos en la tierra una gran guerra, la guerra, la batalla de Armagedón, que va a cubrir allí todo Israel, porque vienen de cada parte de la tierra, y así que va a sobreabundar la tierra de Israel de guerreros, pero con su centro allí en Armagedón. Viene Cristo y se pisa en el Monte de Olivos. Parece que el monte se divide en 4 partes según Ezequiel. Y entonces ahora el Monte de Olivos es un lugar seco, pero va a salir de la tierra, parece agua, como manantial, y va a correr de allí para varias direcciones, y así que va a formar un río de agua viva, ¿verdad?, para pasar por Israel al occidente, posiblemente llegando al mar Mediterráneo, y al sur en el río Jordán, que ahora está medio sequito. Cuando estuve allí casi no hay mucho río Jordán, es que usan casi todo el agua del río para tomar agua en Israel, y hay muchas bombas, y por el tiempo que llega al Mar Muerto es un chorro muy chiquitillo, ¿verdad?, del río Jordán. Pero durante los siglos había mucha agua, y así que va a regresar a eso cuando viene Cristo, porque del Monte de Olivos va a salir otro río para el oriente y así bajar por el río Jordán y limpiar el Mar Muerto para que no esté muerto, sino un mar de cristalina, parece. Pero en ese tiempo, con un gran terremoto en toda la tierra, Cristo viene con nosotros detrás en caballos blancos y no tenemos que hacer nada, parece, porque dice que hablaremos de eso la próxima vez un poco más, de la espada de la boca del Señor. Vamos a ver eso un poco ahora, pero más la próxima vez. Dice que viene una espada, pero la espada es palabra de Dios. Así que cuando Él da su palabra, no sé cómo será, pero posiblemente viene un cometa, meteorito, posiblemente fuego del cielo de alguna manera, y todos los enemigos serán muertos en ese momento que están en batalla contra el Señor. Así nosotros no tenemos que hacer nada, solamente mirar cómo Dios manda sus ángeles de muerte o algún fuego del cielo o alguna manera va a destruir todos sus enemigos allí y establecer su reino milenial de allí en adelante. Pero cuando Él viene, lo que hablamos la semana pasada y esta noche no es tanto todo lo que viene alrededor, sino cómo se presenta el Señor. Y la semana pasada miramos 2 nombres con que se presenta al Señor, y esta noche miramos aquí 2 nombres más con que se presenta el Señor. Versículo 11, versículo 11 de Apocalipsis 19. Si quiere, le invito a leer conmigo el 11 y el 12 y el 13, porque allí tenemos los primeros 3 nombres. Vamos a leer solamente el 11 y 12, que son los primeros 2 nombres que miramos la semana pasada. Apocalipsis 19, 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Amén. 2 nombres, hay 4 dos nombres hemos visto. El primero que es fiel y verdadero. Es dos nombres en uno, ¿verdad? Fiel y verdadero es un nombre y es el juez que juzga con verdad y con poder la tierra. Y el segundo nombre en versículo 12 es desconocido. Dios es tan magnificente, tan grande. Él se presenta a sí mismo como Yahvé, Jehová, y no sabemos ni cómo decir ese nombre de Yahvé, Jehová, como sea. Pero allí tiene que significa el yo soy, porque Él es todo en todo. Él es creador, sustentador, salvador, proveedor, fuerza, todo lo que tú necesitas, gozo, paz. Yo soy el creador, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy gozo, yo soy amor, yo soy el camino, yo soy paz. ¿Qué necesitas tú? Santificación, fuerza, poder. Yo soy tu santificación, yo soy tu fuerza, yo soy tu poder. Él es tan grande que en otra ocasión miramos que su nombre es Santo. Santo, Santo, Santo. Santo significa separado o apartado. Significa que Él es apartado de los hombres y cualquier parte de su creación, encima de todo, de tal manera que no podemos entender. Él dice, yo soy amor, pero soy amor santo. Yo soy un amor indescriptible, inefable. Yo soy un amor que tú no puedes comprender. Yo soy justo, pero soy una justicia santa. Yo soy tan justo que no puedo ni explicarlo a tus oídos. Es como tratar de hablar a un niño de 2 años de edad y explicarle la filosofía de la vida. Él no entiende, ¿verdad? Y así Dios está hablándonos como niños de 2 años de edad, diciendo, mi nombre solo yo lo conozco. Porque un nombre significa tu carácter. Y así que cuando él dice, soy santo, su carácter es santo. Soy amor, su nombre es amor. Pero el hecho es que no podemos ni imaginar ni describir, solo Él entiende todo lo bueno que es, todo lo grande que es, todo lo infinito que es. Solo Dios se entiende a sí mismo. Dice, nadie conoce el nombre sino Él mismo. Así que para mí, tratar como pastorcito, decirle cómo es Dios, es una tontería. Hago lo mejor posible que el Espíritu le dé entendimiento de algo, pero es porque solo Dios se conoce como quién es, cómo es, en toda su plenitud. Así que su nombre es justo y fiel y verdad. Su nombre es incomprensible, desconocido, porque es más allá. Número 3, que es el tercer aspecto como Él se presenta a sí mismo, versículo 13. ¿Quiere leer? Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ay, 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 Señor. Me hace llorar pensando en esas palabras. Una ropa teñida de sangre. Es la segunda vez que Jesús tiene su ropa teñida de sangre. ¿Cuándo era la primera vez que Él tenía una ropa teñida de sangre? En el Calvario, Mateo 27. Le pusieron una túnica escarlata de sangre, pero Él con su corona de espinas, Él con sus látigos, Él con las bofetadas que le hacían salir sangre por todas partes, tenía su ropa cubierta, teñida, empapada de sangre. ¿Por qué? Porque era la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y Él derramó su sangre para morir por pecados. ¿Por sus propios pecados? No, por nuestros pecados. Teñida de sangre por nuestros pecados. De su propia sangre, del Santo Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque la paga del pecado es muerte, y así que dice que somos salvos, perdonados, porque la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, porque Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y así que el Señor dice, tú mereces derramar tu sangre en el infierno eternamente, pero yo no quiero la muerte del impío, así que yo voy a venir a la tierra, nací en Belén, y voy a ir a la cruz, y en camino voy a teñir mi ropa de sangre en paga por vuestros pecados, por amor a ti. La segunda vez viene, y ya con su boca, con su palabra, mata a todos los enemigos de Dios, el diablo, el anticristo, va al infierno, al lago de fuego, el falso profeta, mientras que todos los que siguen al diablo van a ir con él, ¿verdad? Pero primero con su boca, no sé cómo será, si los ángeles traerán espadas, si vendrá una meteorita, dice que posiblemente Sodoma y Gomorra había algún cometa o meteorita que estalló allí sobre Sodoma y Gomorra y eso era lleno de sal y así convirtió mucho la tierra donde está el mar salado, el mar muerto en sal, desde, porque antes de ese tiempo era un lugar placentero y bonito, dice la Biblia, todo lo que era, lo que es ahora el mar muerto, era antes muy bonito, hasta ese tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero así que no sé si así será otra vez o de qué manera, pero la boca del Señor, Él dice, mueren todos sus enemigos y se juzgan y mueren todos sus enemigos de alguna manera allí. Y dice que la sangre, a lo mejor ya están como en el Antiguo Testamento, luchando unos contra otros, como encontramos en la vida de Josafat, que él está en el valle y allí en la montaña, los enemigos se confunden y empiezan a matarse uno al otro, como cuando Jonatán subió al monte, ¿verdad? Con los filisteos, y los filisteos, después que él matara uno o dos, ellos se tenían tanta confusión que se mataban unos a otros en la confusión. Y así dice que con Josafat había tanta sangre en ese monte que chorreó, corrió como río de sangre para llegar al valle. Y así parece que será, porque hemos leído ya que hay tanta sangre, no sé por el juicio de Dios, matarse unos a otros, las dos cosas, no sé cómo será, pero tanta sangre de, que va a subir hasta los cuellos de los caballos, un lago de sangre. Su ropa ahora teñida de sangre de sus enemigos. Primero era de compasión, amor, misericordia, teñida de sangre para nosotros. Luego será de juicio, castigo por el pecado. Esta tarde, no sé si han escuchado, estuve diciendo a mi esposa, ustedes han escuchado como hace un mes que había un señor que hizo como Gedeón en Idaho, creo que era, que había una estatua, Idaho, una estatua del diablo, y él entró como y derrumbó la estatua del diablo. Tenía como una cabeza de cuernos y yo no sé qué túnica. Y él quitó la cabeza de esa estatua, ¿verdad? Hoy dice que van a echarle en la cárcel por el crimen de odio. ¿Iría usted a la cárcel por tener odio al diablo? Van a echarle en la cárcel porque odia al diablo. Así es like el crimen. Y los que Dios odia al diablo, Dios aborrece el pecado, el diablo. Así que tienen que echar a Dios en la cárcel, supongo, ¿verdad? A ver si pueden. Pero es lo que quieren de cada cristiano. Si usted ama a Cristo, odia el pecado, odia el diablo. Así que si usted ama a Cristo, merece estar en la cárcel porque usted odia al diablo por amar a Cristo. Es lo que estamos llegando, ¿verdad? Están pidiendo al gobernador que perdone al pobre para que no vaya a la cárcel por odio al diablo, ¿verdad? Por amor al Señor. Pero lo que está pasando, esto es la clase de cosa que va a pasar. Ellos creen que son jueces y están castigando los que odian al diablo. Y Dios dice, no, en el último día, si estos todavía viven, los que echen cristianos en la cárcel por amar a Dios y odiar al diablo, los que les echen a la cárcel, están ellos sirviendo al diablo. No, no puede odiar al diablo. Hay que amar al diablo. O es un pecado, es un crimen, no amar al diablo. Ok, los que quieren amar al diablo van a encontrar lo que encuentren en Armagedón. Su sangre derramada y así el infierno después. Pero el hecho es que aquí encontramos que Cristo tiene su túnica manchada de sangre de batalla en este caso. Estaba vestida de una ropa teñida en sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Solo para seguir con esto por un momento aquí. Tiene allí ojos de fuego, como hablamos la última vez, que sabe todo, aunque nosotros no le entendemos a él. Y ahora con su ropa teñida de sangre, lo interesante es que nosotros vamos a estar allí entre los cristianos y nosotros vamos a volver con caballos blancos también para estar con el Señor. Y entonces, cuando nosotros regresamos, ¿en qué estaremos nosotros vestidos? ¿En ropas de qué color? Blancas. Puesto que el de lino fino. Así es, versículo 14. Y los ejércitos celestiales vendrán, nosotros con los ángeles, vestidos de lino finísimo, la tela de los sacerdotes, porque tendremos poder hablar con Dios, privilegio de hablar con Dios como un sacerdote, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. ¿Cómo podemos nosotros tener ropa blanca cuando hemos pecado tanto? Isaías 1:18. Venid, dice, y razonemos unos con otros, y vuestros pecados que son como carmesí serán blancos como la nieve. ¿Y cómo seremos blancos como la nieve? Porque la paga del pecado que blanquece mi pecado es la sangre de Cristo. Él llevó una túnica roja de su sangre y entonces juzgó todos los enemigos con su propia sangre de ellos para poder lavar nuestro pecado con su sangre. Y así que nosotros tenemos lo que Él merece, la túnica blanca, y Él llevando la túnica ensangrentada por nosotros. Una gran verdad. Pero allí encontramos que su nombre aquí, cuando viene, es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Juan 1:1 le presenta a Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo, en Juan 1:14, tabernáculo, habitó, se traduce, pero de tabernáculo, la morada de Dios con los hombres, tabernáculo o moraba con nosotros cuando vino de María en Belén. Y Cristo tomó el tabernáculo de carne sobre el Dios que Él es. Y así que encontramos que este Dios pudo morir por nosotros, puesto que estaba en carne, en ese tabernáculo de carne. Pero pudo perdonarnos, puesto que Él es Dios. Solo Dios puede perdonar. Pero solo hombre puede morir por los pecados de hombre. Por eso Dios hizo hombre para morir por los pecados del hombre, pero siendo Dios pudo perdonarnos como solo Dios puede perdonar el pecado. Es hombre, Dios, Dios, hombre. Pero así es que cuando nos perdona el Señor, Romanos 10, 14, 10, 17, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Su nombre es Salvador porque Él da su verbo, su palabra, que los que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Invoca el nombre del Señor, será salvo. Es verbo de Dios, palabra de Dios. Y así, si Dios lo dice, es fiel y verdadero primero. Y ese amor tan grande es desconocido. Pero cuando Él habla, es voz de salvación, voz del Salvador. Porque desde el principio, Génesis 1, en el principio Dios habló. Después de crear, Dios habló y dijo que sea la luz y lo demás. Es la voz del Creador. Este Cristo que viene es el verbo de Dios. Porque es Dios mismo. Cuando Él habla, es Dios hablando. Es verbo que crea y sostiene todo. Colosenses 1, 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Él creó ángeles, tanto como lo visible, la creación. Sean tronos, Él los creó. Sean demonios, Él los creó como ángeles, pero pecaron. Y sean principados, sean potestades, ¿sabe Él que va a determinar quién será presidente de los Estados Unidos? ¿Su voto de usted? No, Dios. Dios va a decir quién será, quién es, quién era. Todos los principados y potestades, Dios los pone y está en control de todos. Todo fue creado por medio de Él, por su poder y para Él, para darle gloria a Él. Soy creado para Él, para servirle, y soy creado por Él, por su palabra, por su verbo. Y Él es antes de todas las cosas. Él es sobre todo, antes de todo, es el Señor. Y todas las cosas en Él subsisten. Esto significa que si Dios nos dejara por un segundo, nosotros dejaríamos de existir. Es Dios el que mantiene cada molécula, cada átomo juntos. Dios, hablan los científicos del átomo Dios, ¿verdad? Dice que hay una partícula que es el centro de átomos que tiene la raíz de todo porque no pueden encontrar como prótonos y pueden unirse porque los dos son positivos y se repelen, como pueden electrones que son negativos trabajar juntos y no repelarse de todo, es porque Dios une cada átomo. Y Dios une cada molécula en mi cuerpo. Dios une cada molécula en la tierra, en el universo. Por Él subsiste todas las cosas. Se mantiene unido todas las cosas por su verbo, por su palabra. Él es el verbo. En Cristo tenemos creación y tenemos que estamos sostenidos, subsistimos, ¿verdad? Es la palabra aquí. Pero aquí encontramos entonces que Él es el verbo de Dios, es el verbo que crea es el verbo que salva al peor pecador. Cuando Él dice, quiero que seas sano, salvo, Dios me salva. Y cuando Él dice, cree en el Señor Jesús, será salvo. Es su verbo, el verbo de Dios que lo dice. Pero Él es el verbo que sana. Recuerdo en Marcos 1, viene un leproso, un señor leproso. Dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Tú quieres, puedes. ¿Y qué dijo Cristo? Quiero que seas sanado. Recuerda que un padre se bajó, bueno, Cristo bajó del monte de Transfiguración. Mateo 17, por allí había un padre. Y habló a los discípulos y no pudieron ayudarle con un hijo endemoniado. Y viene Cristo y dice, si tú puedes, sana a mi hijo. El Señor dice, yo puedo, pero la pregunta es otra. ¿Puedes tú creer? ¿Puedes tú creer? Ese es el problema. No el poder o el querer de Dios, sino el creer nosotros. Pero allí encontramos que es el verbo que sana, sea lepra, sea cualquier otra enfermedad. Eso es el verbo que si uno muere de una enfermedad en Juan 11, como Lázaro, es el verbo que resucita. El verbo que resucita. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y Lázaro salió. Y muchos predicadores han dicho, menos mal que Jesús dijo, Lázaro, primero, ven fuera. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera puesto el nombre Lázaro antes de ven fuera? Cada tumba de la tierra se hubiera abierto y todos hubieran salido fuera. ¡Ven fuera! ¿Quién? Todos. Y un día será con los cristianos. Que cada muerto en Cristo saldrá fuera. Pero en ese tiempo fue la resurrección de Lázaro para mostrar que Él tiene poder para dar vida, para resucitarse. Es el verbo de vida. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muriera, vivirá, dice en Juan 11. Y allí encontramos que es el verbo que resucita, el verbo que salva, el verbo que santifica, el verbo que vamos a hablar el domingo, en 2 de Pedro 1, 19, 20, es el verbo que inspira la palabra de Dios, que ha inspirado a los hombres para escribir cada letra aquí, sin error, y así guiado por el Señor, llevado por el Espíritu Santo, el verbo que inspira estas promesas para mí, esta instrucción para mi vida. Es el verbo entonces que acabamos de ver de juicio. Capítulo 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir de ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Hablaremos, como digo, más de esto la próxima vez. Pero por ahora quiero apuntar que es su verbo, su palabra, que trae juicio a la tierra, como era su verbo que traía salvación a la tierra. Juan 12:48. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postreros. Segunda de Tesalonicenses 2:7, hablando del anticristo, en Segunda de Tesalonicenses 2:7, ya está en acción el misterio de iniquidad. El diablo está obrando. ¿Cómo puede haber tanta maldad en la tierra? Es un misterio. ¿Cómo puede haber tanta inmoralidad y tanta injusticia y tanta mentira y tanta falsa religión? El diablo está obrando debajo de la escena como misterio, dejando a los hombres pecar. Solo hay quien al presente lo detiene. Esa es mi oración de 2 Tesalonicenses 2:7. Señor, hay tanta maldad en nuestra nación, en las otras naciones. solo tú puedes detenerlo. Cuando llegue la gran tribulación, él será quitado con los cristianos. No habrá quien detiene la maldad. Por eso viene la batalla de Armagedón y estos juicios. No tenemos ni idea de cuán malo será. Porque está malo ahora, pero está preparando para ese tiempo. Está preparando para ese tiempo. ¿Quién hubiera pensado que los hombres primero dirían, no importa que un hombre y una mujer viven juntos en fornicación, no tiene importancia? Y entonces dirían, bueno, de hecho, no importa si son dos hombres o dos mujeres que viven juntos en homosexualidad y fornicación. Bueno, no solo eso, pero no importa que un hombre llegue a ser mujer, una mujer llegue a ser hombre. ¿Quién hubiera pensado ni hace 5 años, ni hace 3 años, ni hace 2 años hubiéramos pensado en la maldad que está en el mundo hoy en día? Pero aquí encontramos que hay uno que detiene. Y todavía está deteniendo. Estoy orando, Señor, detiene más. No quiero ver más de esta maldad. Por favor, detiene un poco más si tú lo harías. Hasta que venga Cristo. Hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez sea quitado de en medio. Porque un día en la gran tribulación, el Espíritu es omnipresente, pero no va a obrar en la tierra de la misma manera. Y así que entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo de quien hemos hablado en Apocalipsis, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Si usted está leyendo, según la de Tesalonicenses 2, 7 y 8, el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Aquí en su caballo blanco viene para destruir todos sus enemigos, la batalla de Armagedón. Y así es la profecía desde Salmo capítulo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El mundo se ríe de cristianos. Tú no amas al diablo, tú odias al diablo, a la cárcel con usted. Oh, es el mismo día hoy que hay como 6 cristianos, más o menos cristianos, a lo mejor son cristianos, creo que son 6. Uno que es un padre de 11 niños, que hace un par de meses o no sé cuándo decidieron orar en frente de una clínica de aborto y nada más se sentaban por allí para orar. En silencio, pidiendo quietamente por lo menos, Señor, quita maldad de este mundo. Señor, por favor, quita maldad. No deje la gente matar. Ya determinaron hoy que estarán ellos en la cárcel también. Ellos también, por orar. Y así estorbar abortos. Como es estorbo, eso es contra la ley. Y la oración detiene, estorba. Y así es que a lo mejor ellos no hicieron todo lo correcto, pero están en la cárcel por orar. Nada más, orar en frente de una clínica, igual como este otro hombre que estará en la cárcel si la cosa no cambia, solo por desfigurar una estatua del diablo, porque odia al diablo, es un crimen. Y el que mora en los cielos, ¿qué va a pasar con esta gente que se ríen de cristianos? A la cárcel con estos cristianos, fuera con ellos. Nosotros estamos en control. Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque yo he puesto a mi rey sobre Sion cuando baja del cielo para tocar el monte de Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El padre dice al hijo, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Tiene dos significados eso. Él nació en Belén, pero luego, cuando Jesús viene a la tierra, se presenta como rey, es como un nuevo nacimiento. Le miramos como un rey, le engendré hoy para ser rey de reyes, señor de señores. Pídeme, te daré por herencia las naciones. Y de su boca dice, Señor, es el tiempo, dame las naciones, destruye los enemigos tuyos en la tierra. Y como posesión tuya, las confines de la tierra te la daré. El que rechazó esta oferta del diablo en el desierto 40 días, cuando el diablo dice, adórame, te daré todas las naciones. Dios dice, no, tú has sido un hijo fiel y yo te daré las naciones para reinar. ¿Pero cómo? Versículo 15 de Apocalipsis 19, de su boca sale esta espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y así es que la espada de Dios es del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así es que como Pedro escuchó en el monte de Transfiguración cuando dijo, vamos a hacer tres tabernáculos para Elías, Moisés y para Cristo. Y habló Dios al cielo y dice, ese es mi hijo amado. ¿Y qué dijo? ¿Recuerda? Oídle a él. Oídle. Él es el verbo de Dios para crear, sostener, sanar, resucitar. El verbo de Dios para traer juicio, inspirar la palabra de Dios. Es el verbo de Dios para destruir sus enemigos. El verbo de Dios que va a reinar con la espada de su boca como una vara de hierro para gobernar las naciones. Y no tengo tiempo para hablar el último nombre. Rey de reyes, señor de señores. Eso para la próxima vez. De pie, por favor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, cuánto te amamos, cuánto te queremos por ser el verbo de Dios. Cuántas veces nos hace falta ayuda y solo tenemos que buscarte a ti, el verbo de Dios, el que contesta las oraciones, el que sana las almas y los cuerpos, el que, Señor, da vida, dirección en la vida y da vida eterna. Señor, hay muchas cosas por las cuales oramos, pero dependemos de ti para dar estas cosas conforme a lo que has hablado en la palabra de Dios que el Verbo inspiró. Así ayúdanos, Señor, a amarte, confiar en ti como el Verbo de Dios, la mera palabra de Dios, la expresión de todo el carácter de Dios, toda la sustancia de Dios, todas las características de Dios, todos los atributos de Dios están expresados en el verbo de Dios, quien es el Hijo de Dios. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse y vamos a los que quieran, vamos a tomar un momento de oración ahora. Todavía no he comenzado hasta la próxima semana posiblemente a orar por la lista, por sección, después de sección. Pero esta noche, cualquier motivo que puedan tener para oración. Orar por Lidia, que Dios le dé el trabajo que quiere. Está aplicando en línea la compañía que escribe nuestra materia de la escuela dominical y lo que usa el hermano Héctor para el Instituto Bíblico de Regular Baptist Press se llama. Están buscando un editor. Posiblemente puede hacerlo en línea y sería magnífico trabajar para una compañía cristiana, ¿verdad? Aunque no pague tanto, ¿verdad? Como otras compañías. Oremos por la voluntad de Dios. Dios es el que sabe. Así que el presidente de Editorial Bautista es de Bob Jones y piensa que posiblemente le dará un poco de gracia, enchufe, ¿verdad?, para darle consideración, aunque ella no es editor, ¿verdad?, pero tiene su segunda licenciatura en inglés y ha enseñado inglés y los niños, ha editado millares de papeles de los niños como maestra y piensa que si no será posible. Así que no sé lo que será posible, pero ora por la voluntad de Dios y si tienen otras ideas, hable con ella para decir, Lidia, ella no quiere enseñar por un tiempo, es que es mucho estrés cuando uno es una profesora y necesita 1 o 2 años de calmar sus nervios del estrés. Así que ha tenido montones de ofertas para ir a New York, para ir a Ohio, para ir a todos los diferentes estados para ser una maestra en diferentes partes de California, hasta el director aquí en Antioch le está pidiendo si quiere regresar a enseñar aquí, pero él dice, necesito un tiempo de descanso de ser profesora, así que no sé si es esto lo que Dios quiere o si hay otra cosa en una oficina de un patrón cristiano que le, verdad, que trabajaría con ella, no sé lo que va a hacer, pero orar por ella, ¿ok? Que no debo hablar tanto por cosas de mi familia, lo siento. Otra cosa que quiero mencionar de oración, para terminar, ¿okay? Es 8:30, no queremos tomar toda la noche, está lloviendo, pero queremos tomar motivos. Hermana Ávila. ¿Qué? Oremos por lo especial, por la salud de la familia, toda la dirección del Señor. Hermana Marina. Ok. Oremos por la familia, Daniel, su esposa, niño, todo, hermano. Ok, por Elida, cita médica. Okay. ¿Algo más? Marta. Oh, ok. Ay, ay, ay. Ok, oremos por Sarita y la recuperación allí. ¿Más? Hermana Lili. Ok, oremos por el embarazo y el ultrasonido que necesita hacer. Ok, entonces había otra cosa para terminar. Ok, oremos por esta sobrina. Ok, algo más. Ok, entonces vamos a orar por estas cosas. Hermano Soriano, tengo aquí la lista, Ávila, Marina, Elida. ¿Puede venir y leer la lista y orar por estas cosas? De pie, por favor, mientras que el hermano Raúl viene para orar por nosotros. Aquí Ávila, Marina, Raúl y Elida, Sarita, Lili y su embarazo, y Delma con la sobrina.
Ok, está bien. Oremos, hermano. Padre eterno, Señor, te damos gracias una vez más esta noche. Gracias por, principalmente te damos por tu palabra, la manera como tú usaste esta noche a nuestro pastor con esta enseñanza tan preciosa, Señor. Gracias por la manera maravillosa, Señor, que tú nos quieres a todos nosotros, tus hijos, los que hemos creído en ti, Señor, y sabemos que toda tu palabra es verdadera, tus promesas también, Señor. Ahora tenemos ante ti una serie de peticiones de los hermanos, Señor. Primeramente la hermana Ávila, Señor, ella. Gracias por ella, su familia. Ella tiene una petición especial por su familia. La hermana Marina también, señor Rodríguez, ella está pidiendo por salud y también unas decisiones que ella tiene que tomar, señor. hermano Raúl Cartagena, pidiéndote por la salud de la hermana Elida, que tiene un tratamiento, una cita, Señor, médica. También por la abuelita de Sarita, Señor, nuestra hermana aquí, Señor, pidiendo, Señor, por la hermana Marta, pidiendo por la salud de Sarita, por el, parece que tiene que hacer otro tratamiento, otra cirugía, Señor. Pedimos que tú guíes a los médicos, Señor, y bendiga, Señora, a toda la familia allá. También por la hermana Lili, Señor, por su embarazo, que el Señor siga guiando, Señor, su tratamiento, sus médicos, y que ella pueda tener un feliz embarazo y que pueda venir el niño con bien, Señor. Y la hermana Delma también, Señor, por una sobrina que se ha caído. Y también te pido por una petición que tiene Karina, mi esposa, Señor, que ella tiene una cita el día viernes, Señor, y también una solicitud para el cambio de su seguro de salud. Y pedimos también por nuestra hermanita Lidia, Señor, que ella pues está esperando en tu voluntad, Señor, que tú la guíes, que tú tienes un trabajo para ella. Sabemos que eso es verdad, Señor, y que sea de acuerdo a tu voluntad y que la puedas bendecir con que ella pueda serte útil, Señor, que donde quiera que tú la pongas, ella pueda seguir dando testimonio, Señor, de todo lo que tú has hecho durante todos los años de su vida y que pueda sacar provecho principalmente de todo lo que aprendió, Señor, en la universidad y los cursos y la experiencia que ella tiene como maestra, Señor. Así, Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Señor, les bendiga. Si hay varones que pueden ayudar a poner una mesa enfrente y uno allí, las primeras cuatro filas, mesas, y uno en cada lado. Gracias.